Buenos días, ya son las 9:32 minutos y gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves y estaba con nosotros Elaine Félix. Ella es educadora sexual. ¿Cómo se llama la maestría que tú hiciste para allá?
Máster en sexualidad y género en la Universidad de Nebrija. Todavía no he entregado el TFM, estoy en eso.
Ok, pero sabemos que vives en constante estudio sobre este tema porque te interesa que se incluya la educación sexual en las escuelas aquí en el país. Sabemos y con las jornadas que hacen y participando un poco a nivel comercial, vemos cómo incluso en muchas escuelas no permiten que se entreguen condones, que se entreguen preservativos, que se instruyan a las chicas y chicos con relación a los anticonceptivos y todo este tipo de cosas, cuando y lo hemos hablado incluso de modo personal Elaine y yo, cuando no tenemos ni siquiera una conversación sincera con nuestros hijos al respecto, o sea, sean heterosexuales o no. Entonces es importante esa parte. Tengo un par de inquietudes de oyentes de por acá. De hecho es una misma de dos personas, que si una persona que ha tenido una experiencia o que haya sido violado durante la niñez, un niño varón puede convertirse en gay. A mí no sé qué dicen los libros al respecto, tú dirás. Pero hay muchas personas que han sido, muchas mujeres que han sido violadas y no se convierten en lesbianas. O sea,
exacto.
Que,
y los papers también lo siguen refiriendo como, como una falta de educación sexual que ha transmitido ese mito, es una falsa idea. Y ya básicamente la evidencia lo sigue repitiendo. Así como hay personas que no han sido abusadas sexualmente, que se definen como diversas, así hay personas que han sido abusadas, muchas. Estamos hablando de cuando se hace un paper, una investigación, no son ni dos ni tres personas. Es un universo de personas importantes que se estudian, se investigan y de acuerdo a hipótesis y
Después de vivir una violación se lleva muchos pasos, incluso si mientras más niño eres y más te coartan a que tú no hables del tema o no digas eso que te pasó. Bueno, se vuelve incluso, o sea, hay muchísimas cosas que se van tapando, muchísimas. Conozco casos muy cercanos de que lo que hace, bueno, que se hacen una, digamos, una especie de dismorfia corporal, de forma que empiezo a comer, ponerme gorda para no sentirme atractiva, porque no quiero que me pase eso otra vez, o simplemente taparlo ahí porque un día sale.
Pasa lo mismo, Carlos, discúlpame que te interrumpa, con las personas que dicen, no, es que el anticonceptivo me puso infértil o el anticonceptivo me puso estéril, pero ¿te hiciste alguna prueba de fertilidad antes de usarlo?
Exacto.
No, nunca, pues entonces no sabemos si tú tenías de antemano un proceso, un problema o algún tipo de situación con tu vida reproductiva, con tu salud reproductiva, y el anticonceptivo no hizo más nada que básicamente no hacer nada, porque no ibas a salir embarazada de todas maneras. Una persona que ha sido víctima de abuso sexual puede tener una orientación sexual diversa y de alguna forma justificar socialmente que quizás por eso yo estoy padeciendo la homosexualidad. Hay una mirada que está viendo la homosexualidad como una enfermedad. Entonces es una de las cosas que necesitamos comenzar a cambiar, a transformar eso. La homosexualidad forma parte de mi identidad y el abuso sexual no lo detonó. Yo era diverso.
Emilio. Una pregunta que tengo muchas amistades muy cercanas, diversas. Y el otro día hablábamos del tema cuando había un desfile ahora por el Pride creo que era en Nueva York, en algún sitio, y se convirtió en un disturbio. Siempre es un tema delicado la pregunta, y siempre que se pone el tema, uno... I got it. I got it. Sí. Tú eres diverso. Sí. I got it. Uh-huh. Hay que empujarlo tanto. Hay que...
Tú dices demostrarlo tanto.
Yo soy
tanto.
Heterosexual. Uh-huh. Tú eres diverso. Uh-huh. Yo no tengo mis desfiles. Yo no... las protestas, todo, lógicamente, debajo del bullying, debajo de la discriminación, debajo de todos los problemas enormes que han pasado, tú mencionaste ahorita de Trujillo, yo me iría a los romanos bien para atrás. Uh-huh. O sea, pero ya, we got it, ya, ya te entendimos. Va a llegar un día de que no hay que hacer el desfile, va a llegar un día de que tú entiendes el punto, o sea, como que sometimes es como too much, ya, o sea,
sí,
estamos claros. O sea, tú has tocado ese tema,
claro que sí, pero está claro para ti, Emil, qué bueno que está claro para ti, pero para mucha gente no está claro, y lamentablemente hay un tema. Cuando nosotros, por ejemplo, los heterosexuales, nacemos, crecemos y nos desarrollamos socialmente, podemos subir a las redes una foto de me ligó una tipa anoche justo saliendo del closet, todo el mundo diablo, Emil, qué duro, tú eres duro. Yo puedo subir una foto de mi esposo que cumplimos 25 años de casado, wow, felicidades Elaine. ¿Cuántas personas que pertenecen a la diversidad pueden hacerlo sin sentir vergüenza ni sentir culpa? Estamos hablando de que los heterosexuales salimos del closet todos los días y somos aplaudidos por salir del closet, porque nuestro sistema heterosexista aplaude la norma. ¿Qué es la norma? Pertenecer al colectivo heterosexual. Entonces nosotros no necesitamos un orgullo, porque nosotros ya somos orgullosos por ser heterosexuales. O sea, lo primero que hace un padre es, ¿cuántas novias tiene mi hijo? Y cuando el niño...
Que eso es también terrible.
Eso es salir del closet. Cuando un niño dice, ay papi, yo tengo 3, ese es mi hijo, sí. Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque pertenece
a la mamá. O la hija viene donde la mamá y le dice, te presento a Daniel.
Eso es salir del closet. Entonces, nosotros salimos del closet todos los días socialmente y eso es venerado y es exigido. Oye, lo grande del caso, es exigido. Porque un hombre que no presente una novia a los 15, 16 años en una familia es sospechoso.
Le dice, tú estás raro. Este es muchacho está raro.
Sobre todo los abuelos y los más viejos.
Exacto.
Lo dijiste, como decía Tom Cruise, you got me at hello. Como lo dijiste, cuando dijiste, tú lo entiendes. Uh-huh. Son 35 años viviendo en los Estados Unidos. Y aquí, aunque sigue el tema y todo, pero uno ya lo ve mucho más claro y mucho más abierto. Y como uno también te digo, tiene amistades muy cercanas, familiares muy cercanos, muy queridos, y son ya, como que ya yo, Emil, ya pasó esa, ya hace muchos años ya.
Ojalá sigamos reproduciendo eso, Emil, por favor.
Pero siempre me ha quedado esa pregunta de, o sea, y la otra es esas demostraciones, esos desfiles, eso, el Pride Month, todo eso, la meta es convencer a más Emiles,
no.
o es solamente, bueno, es una celebración de personas diversas.
Yo te voy a decir lo que he escuchado de la misma comunidad. El orgullo es simple y llanamente para que otras personas que estén viviendo situaciones difíciles, que estén empezando a quitarse la vida, que estén en un proceso de vergüenza por lo que son, sientan representación, no estás solo. Aquí hay mucha gente como tú. Por favor, vive y disfruta, porque no estás enfermo. Nosotros estamos para ti. Por eso se habla de el orgullo. Estamos juntos, porque lo que no se dice no existe, Mil. Lo que no se ve, lamentablemente, no existe. Y cuando ellos hacen ese, o cuando ellas, o cuando las personas diversas hacen ese desfile, están diciendo, existimos, no estamos enfermos. Hay mucha gente como nosotros. Y eso salva.
Sí.
Salva muchas vidas.
Señor Irujo.
Sí. Elaine, ¿qué tal?
Hola, Emil. Ay, Dios mío, Irujo, perdón. Sí. Es que estoy viendo a Emil.
Sí, sí, exacto.
Y no he bebido café.
Ah. Bueno, tú estás hablando con una nobleza ahora.
No me digas.
¿Qué pasa?
Conde de Constanza.
Bueno, muy bien. Hay muchos de estos temas y muchas de las concepciones y denominaciones que responden a, digamos que a estados psicológicos, a personalidades. Está bien, como decía Emil hace un rato. Bien, ya, eso es así. Pero, ¿qué pasa? También está la parte, digamos, legal, lo que se ha convertido en ley a fuerza de la costumbre tradicional. Es decir, tenemos dos sexos en la Constitución, se habla de hombre, de mujer, no se habla ni siquiera de hermafroditismo, que es, entiendo yo, una categoría no puramente psicológica, no una cuestión de preferencia, sino que incluso tiene una concreción también fisiológica o sí, bueno, llamémosle fisiológica. Es decir, hay personas que tienen los dos sexos, aunque los dos órganos sexuales, aunque uno esté más definido que otro, etcétera. Bien, pero esa es una realidad. Ahora, en el caso también de las últimas y de algunas expresiones que se han dado últimamente, por ejemplo, este caso que ha pasado en España con un niño de 8 años, es decir, estamos asumiendo que un niño que legalmente, la ley en general, lo considera una persona pero no un ciudadano, no puede tomar algunas decisiones, ni siquiera las puede tomar aunque las piense, aunque sea parte de su expresión psicológica, sexual, hormonal, como sea. Entonces, veo que también hay muchos fenómenos que no tienen que ver pura y simplemente con la orientación sexual ni la preferencia sexual de las personas, que es algo privado. Hay una reglamentación, hay legislación que algunas cosas la define, aunque no abarque de manera explícita a todas las particularidades o las personalidades psicológicas que existen y con expresiones también de preferencia sexual. Entonces, aquí se ve un poco, y también con esto que se expresa, que el uso de los medios de comunicación para expresar, digamos que cuestiones que están en contra de la norma establecida como ley, no como pura y simplemente una preferencia sexual. Yo he dicho, a mí no me interesa para nada ¿cuál es tu preferencia sexual? Ahora, si tú vas a expresar tu preferencia sexual ya en el ámbito común donde estamos todos y donde la mayoría tiene definiciones determinadas y encima de eso tiene también, digamos que hijos que no tienen definición todavía y que entonces exponerlo a una multiplicidad casi infinita de psicologías o de expresiones o de preferencias determinadas. Entonces, ¿qué mensaje tú le estás dando a tu hijo? Que tú estás tratando de formarlo en cualquier dirección que sea, pero es una persona, puede tener preferencia, pero en términos legales hay muchas cosas que limitan, sobre todo a través de los medios de comunicación, debiera ser principalmente. Limita como exponer a un niño que no tiene una definición ni tiene un ejercicio de derecho efectivo en la sociedad. Tú exponerlo entonces a una infinitud de indefiniciones, no de definiciones. Yo digo de indefiniciones porque algunos de los de las psicologías que se han expresado, por ejemplo. O sea, eso de que tú hoy eres él, mañana eres ella, después eres ellas, ¿qué es eso? En la sociedad. Cuando tú pones a esa persona a interactuar en la sociedad, donde hay muchos grupos organizados e incluso están cubiertos por unos aspectos legales, entonces como que la complicación es seria. Para un adulto, ni se diga para los niños.
Uh-huh. Tenemos, antes de que contestes, Elaine, tenemos que hacer una pausita más. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks, gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. 9:47 minutos, continuamos con nuestros Donkey Feather Talks. Hoy hablamos con Elaine Félix, hablamos de integrando a la conversación la comunidad LGBTQI. Y se quedó una pregunta ahí del señor Irujo. Él está aquí. Oye, de que se hiciera una pregunta por lo largo.
Eso no era una pregunta. Sí. yo reclamo, eso no es una pregunta. Es un planteamiento.
Un planteamiento.
Una disertación.
Exacto, es un planteamiento. Y dentro, yo estoy promoviendo diversidad. Se respetan las diversas opiniones.
También. Hablando de cosas que se celebran, no quiero que pase el espacio sin ser. Felicitarte a ti, Elaine.
Ay,
la reunión que tú haces, el viaje que hace con las mujeres,
sí.
Eso está chulísimo.
¿Viste?
Bueno, Elaine, tenemos que hablar de eso porque yo tengo que ir al siguiente.
Bueno. El siguiente es el 21 de octubre, así que anímate, es el último.
Cuéntale a los oyentes, un paréntesis en el tema de hoy, cuéntale a los oyentes sobre eso.
Bueno, Escápate Contigo fue una... vamos a decir un sueño de mi comunidad aquí en el sistema. Son mujeres que están conectadas de diferentes partes del mundo. Nos reunimos los jueves a aprender. Simple y llanamente, mujeres juntas aprendiendo, amueblando el cerebro, más que la casa, ya tú te puedes imaginar. Y todas querían juntarse. Y armamos una experiencia de 3 días, donde es una escapada. Te he escapado de tu casa en algún momento. Yo me escapé como con 15 años. Bueno, yo me escapé con 15 años y fue una experiencia muy linda. No hicimos nada malo, lo que hicimos fue divertirnos. Y precisamente es una de las cosas que hacen falta en el mundo femenino. Escaparnos de nuestras rutinas, los hombres lo hacen con mucha facilidad. Me voy con mis amigos para los motores, te va 2 días con los motores. No, que me voy con mis amigos a jugar golf, no hay ningún problema. Ahí tienen permiso para eso, nosotras no tenemos tantos permisos. Entonces nosotras nos escapamos para un hotel y duramos 3 días divirtiéndonos, mirando hasta adentro para encontrarnos, y no solamente eso, aprendiendo.
Yo te vi tirándote de un muelle y todo. No,
pero es que eso es...
Hubo una que se quedó parada. Hubo
pero después se tiró de mí, después se tiró. Es una experiencia de verdad, nosotras salimos de ahí renovadas y somos mejores mujeres, mejores esposas, llegamos a la casa y es como que, dígame mis amores, ¿qué es lo que ustedes quieren?
¿Y cómo te consiguen? ¿Por dónde coordinas? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, mira, ahora mismo ya el cupo se está llenando para la próxima escapada y pueden contactar me pueden escribir a mis redes y pueden también, te voy a dar un número para que le escriban a Ale y reserven. Estamos hablando de que pueden escribir al 849-356-0948.
849-356-0948. Muy bien.
Me quiero escapar. Solamente le escriben eso y le van a mandar el enlace. Y con $97 reserva. Y nos vemos el 21, vayan reservando vuelo.
Y es en la República, no es que se montan en un avión ni nada.
No, sí, no, se montan, hay mujeres, vienen mujeres de Alemania, vienen mujeres de Estados Unidos. O sea, eso es, mujeres de todas partes del mundo, dejan a sus hijos, dejan a sus esposos por 3 días, vienen con un bikini puesto y es a disfrutar. Ya aprender, así que ojalá se anime.
Oye, Anilda, ¿que cuándo es?
Claro. Mira, ven, el 21. Del 21. Dile a Mil que te vas a escapar conmigo.
Sí, sí, porque...
En el próximo, después de julio, ella
no, en octubre.
En octubre, 21 de octubre.
Ah,
no, oye, sí, es importante esa escapada con una misma, pues es importante porque de pronto las responsabilidades nos ahogan.
26 y 27 de octubre, 25, 26 y 27 de octubre, aquí lo tengo.
Ya, okay. Bueno, entonces, después de ese paréntesis que hicimos por aquí, Elaine, ¿cómo converso con mis hijos con relación a todo, a que no no discriminen a las personas por ninguna razón, pero sobre todo esta parte de la diversidad en cuestión de preferencia sexual y género.
Mira, lo más importante es entender que no es una preferencia.
Okay.
Yo no prefiero ser homosexual, uh-huh. Al contrario. Si tú le preguntas a una persona diversa, te va a decir, ojalá yo pertenece al grupo tuyo, que son los privilegiados, ojalá yo. Uh-huh. Y de hecho, muchos te dicen, la tortura que yo he vivido, nadie la prefiere.
Eso es así.
Que me hayan botado de mi casa, no lo prefiero. Que uh-huh. mi papá me haya amenazado con un arma, no lo prefiero. Entonces, quitar la preferencia sería bueno para okay. hablar de un tema que tiene que ver con derechos humanos.
Perfecto.
Entonces, desde las familias, la mirada, por eso tenemos tanta visibilidad en uh-huh. niños. Por eso es importante que un niño vea diversidad de los muñequitos. Por eso es importante que hablemos de diferentes tipos de familia. No es una solamente que existe. Hay familias homoparentales, hay familias donde nada más hay una madre criando sola y son uh-huh. familias funcionales. Hay más de 5 tipos de familia. Entonces necesitamos hablar de diversidad, no solamente en cuanto a la orientación sexual. Es uh-huh. que somos diversos para okay. que nuestros niños y niñas crezcan con una mirada mucho más empática, mucho más humana, donde no le digan a un amiguito que, porque es amanerado, digo entre comillas y corchete, que tú eres raro, uh-huh. porque hay diferentes maneras de expresar la masculinidad. Sí. Y por eso hablamos de masculinidades y de feminidades. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante que desde la representación que estamos viendo ahora, y mucha gente se queja, ¿por qué los muñequitos se están poniendo? ¿Por qué es necesario? Precisamente porque desde ahí limpiamos la mirada para que podamos entender que somos diversos. Entonces, cuando hablamos de eso, necesitamos explicarle a nuestros niños y niñas, desde la educación sexual se habla de que hay personas que tienen diversidad sexual. Eso uh-huh. quiere decir que nace o tienen una diversidad que expresa la atracción que sienten hacia personas por el sexo que esa persona tiene o por el género que esa persona tiene. Cuando un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años ve a una persona que se define como homosexual y pregunta, mamá, ¿por qué ellos están besando? Mamá puede responder, mi amor, porque son homosexuales. Son personas que se definen románticamente a atracción hacia personas del mismo sexo. Son personas que tienen los mismos derechos que tú y que yo.
Una que vi el otro día, y fue un comentario aquí en Nueva York, fue en medio Manhattan, mamá, pero solamente hay un baño. ¿Ya? Un baño para todos.
Esas son de las cosas que vamos a ver, precisamente uh-huh. porque son los cambios sociales. ¿Cuál es el problema de ese cambio social? El que se resista.
Exacto.
El que se resista, porque lamentablemente la sociedad va evolucionando. Digo lamentablemente para el que se siga resistiendo, porque al final de cuentas es un cambio que tiene que ver con lo que nosotros hemos logrado a través de las luchas de muchos colectivos que estaban invisibles y que ahora dicen, ya basta. Lo mismo que pasó con Stonewall. Estamos hablando de que esas personas que se atrevieron a enfrentar a la policía durante ese revuelo no tenían nada que perder. Eran personas que pertenecían a la calle y estaban cansados de que los botaran, los pisotearan, los expulsaran de bares. No podían estar en ningún lugar. Y ese día se cansaron, porque es hasta un día la cosa. Uh-huh. Hasta un día es que yo me canso. Entonces, ese día ha llegado y por eso tenemos mucha gente que no está dispuesta a vivir en el closet. Y desde las infancias comenzamos, y te voy a decir una cosa, aquí tengo que decir lo que veo en aula. Los niños, niñas y niñes, aquí los incluyo porque estamos hablando de diversidad, no tienen un tema con la diversidad. El problema lo tiene el mundo adulto.
Sí, sí. Eso es así. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo Sebastián, que ya tiene, tiene 16 años, va a cumplir 17, pero Sebastián tiene autismo, Sebastián... tiene, digamos que sí, en algunos movimientos tiene cierto amaneramiento, y uno de sus compañeros de clase le preguntó si él era gay y él dijo que no era gay. Yo le pregunté, ¿tú sabes por qué te preguntaron eso? Y me dijo, sí, y ¿te gustan los chicos? Me dijo, no, me gustan las chicas. Lo que soy es muy tímido y no me atrevo a decírselo. Entonces, ahí iniciamos una conversación en la cual él entiende que hay personas que tienen mucha, que hay mucha diversidad. Y él estaba enamorado de una chica, le gustaba una chica en el colegio, y él le hizo un collar, y entonces el papá estaba como y este muchacho haciendo como un collar, una cosa, y era para la niña, o sea, era para regalárselo a la niña, algo que él lo estaba haciendo con amor para eso. Al final me dijo, mira, yo voy a dejar este asunto del amor, porque todo el mundo, yo veo que a cada rato hay una llorando, que lo dejó, que fulano, que esto, el amor, eso no es para mí. Yo voy a dejar eso así y no me interesa a nadie. Digo yo, bueno, pues está bien, vamos a ver hasta dónde dura eso. Pero sí.
Mira qué lindo lo que dices de Sebas. Uh-huh. Y mira lo difícil que es ser varón en una sociedad que lamentablemente juzga cómo un hombre camina, cómo un hombre cómo un hombre coge la taza, lo que pide un hombre en la mesa, uh-huh. Si pidió ron a la roca o pidió una bebida con sombrillita,
uh-huh. Sí,
¿qué es eso? Debería preocuparnos eso, porque uh-huh. Lo que tú comas, lo que tú bebas, a mí no me debería de importar, pero ¿qué le pasa a un hombre que pide una sangría o que pide una ensalada César en un restaurante?
O una margarita, saludo Danilo. Bueno, Elaine, ha sido una conversación interesantísima, muchas opiniones diversas. Esto es un tema que levanta pasiones, que levanta opiniones distintas, y por supuesto hay que verse en la piel de cada una de las personas que luchan por estar en un mundo donde se les acepte, en un mundo donde tengan paz y donde puedan ser ellos mismos sin tener que esconderse de nadie. Y de forma póstuma, dedico el programa a una hija de una prima que por ser queer, como ella se denominaba, se suicidó hace 2 años, precisamente después de una de hacer 1,000,000 de quejas en la escuela, bueno, allá mismo en South Carolina fue de bullying. Uh-huh. Y terminó de esta forma, y esa familia que la aceptaba uh-huh. como ella era, terminó perdiéndola por culpa de otras personas que no aceptaban la diversidad que existía.
Y ahí quiero que nos podamos enfocar. La mirada, cuando digo salva vidas, es que salva realmente. Para que entiendan, yo he tenido estudiantes en aula 1 año en educación sexual, en una conferencia, en una escuela, y al otro año que voy al curso siguiente, ese chico o esa chica o ese chique no está. Y no está no porque está enfermo, no está porque se quitó la vida.
Así es.
Y estamos hablando de vidas. Aquí no estamos hablando de preferencias. ¿Eh?
Uh-huh. Bien. Bueno, Elaine, muchísimas gracias. Siempre agradeciendo tu participación con nosotros. Gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Gracias, Emil. Gracias, Andrés. Y gracias a todos nuestros oyentes. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.